Pues estamos hoy aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y estamos de estreno, estrenos cinematográficos, lo que vamos a poder ver en pantalla y además de la mano de un experto como es Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, Coldo, encantado de estar como siempre.
Bueno, pues porque tenemos, bueno, en la gran pantalla, ¿esta semana cómo va de estrenos?
Esta semana va muy cargada de estrenos. Esta semana los cines y las plataformas son como un gran buffet libre en el que cualquiera que entre con cualquier antojo va a salir satisfecho seguro, porque tenemos ciencia ficción, drama... buen cine español, animación, lo tenemos todo.
Por ejemplo, empezamos.
Empezamos. Mira, yo esta semana creo que el estreno más importante es una película estadounidense de ciencia ficción que se llama El Creador, The Creator. No es muy conocida. ¿Por qué? Porque a día de hoy parece casi inusual, ¿no? O marciano el que se estrene una película de más de 100 millones de dólares de ciencia ficción y no sea Star Wars, no sea Marvel, no sea Matrix, no sea una saga de la que llevemos oyendo hablar 20 años. Esto es una licencia nueva, es material original al 100%. Tiene unas críticas espectaculares y ya dicen que puede causar un impacto, yo no la he visto todavía, dicen que puede causar un impacto tan fuerte como en su día lo causó, por ejemplo, Distrito 9, que es una gran película de ciencia ficción de Neil Blomkamp, que bueno, tiene ya 20 años. Pues esta parece ser una de esas historias de ciencia ficción que llega por la puerta de atrás para convertirse en un clásico.
Bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque yo aquí, sí, por ejemplo, en ciencia ficción, que no es que sea especialmente aficionado, pero para mí una de las mejores películas que hay, y es una película icónica, es Blade Runner, por ejemplo.
Bueno, para mí Blade Runner, yo creo que junto con Alien, son las dos mejores.
Las dos mejores,
incontestables.
Para mí. Eso, por eso.
Pues, y en su día Blade Runner también llegó un poco de tapadillo, de hecho en cines fue un fracaso bastante sonado, y luego ganó estatus de culto, ¿no? Pues esta también llega así, un poquito de tapadillo, y yo creo que nos va a dar mucha, mucha sorpresa, y además viene con una temática muy de actualidad, porque nos plantea una guerra futurista entre la humanidad y la inteligencia artificial.
Bueno, vamos a ver, porque el año pasado creo que se estrenó esa película de Halberry, creo que trabajaba ella, una película de ciencia ficción que costó una...
Sí, Moonfall, ¿no?
Moonfall, 150 millones.
Es terrible.
Y era un...
Es terrible esa película, es malísima. Mira, ayer mismo le oía a Neil deGrasse Tyson, que es un científico y divulgador estadounidense muy conocido, que decía que esa película que acabas de decir, Moonfall, sustituía a Armageddon como la película...
La peor.
Y no solo bueno, la peor, sino no. La que tiene más inexactitudes científicas.
Pues
es decir,
fíjate.
Pues eso, terrible.
Fíjate,
esta, terrible. Esta, El Creador, yo creo que va a ser bastante mejor.
Bueno, ¿y lo de Woody Allen cómo está?
Bueno, pues nos llega también golpe de suerte este viernes. La última película de Woody Allen, ¿no? Que, bueno, sigue en este especie de exilio europeo, ¿no? En Estados Unidos no le pagan ya las películas a raíz de la resurrección, ¿no? De este escándalo que tuvo con su antigua familia. Y, no obstante, está golpe de suerte rodada en Francia, con actores franceses, en francés, lo cual es bastante llamativo, ha tenido unas críticas muy, muy buenas. Además, eso, bueno, coincide con que es su película número 50, un número muy redondo, y parece ser que es un número redondo y que en este caso pues viene bien arropado, porque esta cinta ha tenido, ya digo, unas críticas estupendas y dicen que recuerda al mejor Woody Allen... Cuando gira el misterio, ya no sé si recordarás que se estrenó hace casi 20 años Match Point,
sí,
que
sí.
Para mí es una de las mejores películas de Woody Allen. Hace justo 30 años también se estrenaba Misterioso Asesinato en Manhattan, que para mí también es otra de las mejores. Es decir, Woody Allen es un genio de la comedia indiscutible, pero es que también el thriller se le da de maravilla. Pues en esta golpe de suerte parece que combina ambas cosas para darnos una película que está muy bien. O sea, es una película que está muy bien. Yo lo cierto es que golpe de suerte creo que es una cita ineludible este fin de semana. Y bueno, puede ser que sea además su última película.
Bueno, ya veremos. Ya veremos. Nunca se sabe.
Eso
nunca
es.
Se sabe. De todas formas, hay una cosa que me llama la atención, porque en la cartelera de este fin de semana va a llegar pues otra secuencia más, una saga.
Sí.
Realmente funciona, porque ya creo que es la décima.
Bueno, es...
Es la décima película del mismo.
Se llama Saw 10 o Saw X, no lo sabemos bien, y bueno, de hecho la saga tiene más de 10 películas. El año pasado intentaron un reinicio, spin-off, reboot, no sé cómo lo llaman hoy en día.
Pero les queda todavía tema.
Bueno, pues parece que no mucho, porque en esta Saw 10 parece que lo que han hecho es borrar de un plumazo toda la saga y... volver a hacer la segunda parte. Es decir, esta Saw 10 viene con vocación de ser la auténtica Saw 2. Esto que parece un galimatías, pues es lo que tú dices, el último recurso de los productores de esta saga para seguir exprimiendo. La excusa de esta película es que se ambienta un par de semanas después de la primera entrega. Todos aquellos aficionados a la saga, pues ya sabrán que su protagonista y gran villano, Jigsaw, bueno, pues tiene una enfermedad terminal, con lo que hay varias películas en las que ya no está, hay varias películas en las que está pero está en flashbacks. Claro, en esta película que han hecho, bueno, pues olvidarse de que existen 9 Saws después de la 1 y hacer otra vez Saw 2. Lo cierto es que ves el tráiler, hijo, no tiene del todo mala pinta. Me da esta rabia decirlo, porque yo, la verdad que he visto todas las películas de la saga, creo que no sabría distinguirte bien cuál es cuál. Me han gustado muy pocas y vi el tráiler el otro día y me encontré a mí mismo queriendo verla. Y bueno, no sé eso qué dice de mí.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, pero los tráilers por lo general que suelen estar hechos por los de marketing,
sí,
más que por el director de la película,
sí,
pues suelen muchas veces ser mejores que la película.
Sí.
Bastante mejores, ¿eh?
Sí, sí. En este caso, bueno, pues es como una nueva oportunidad para revivir la saga. Veremos qué tal funciona.
Bueno, si estábamos antes con Woody Allen, que ya tiene sus añitos, también es verdad que Víctor Erice también tiene los suyos, ¿no? Sí. 83 años creo que tiene ya Víctor Erice.
83 años, sí, y estrena nueva película, Cerrar los ojos, y ya eso yo creo que por sí mismo es un...
Llevaba mucho tiempo apartado del cine.
Pues yo creo que llevaría más de 10 años que no rodaba nada.
Yo te diría que incluso más.
Sí, probablemente más, porque bueno, yo sí que sé que ha hecho varios cortos a comienzos de siglo, y lo último que recuerdo es una película documental que hizo pues allá por el 2011, 2012, y desde entonces yo creo que no había hecho nada. Es que Víctor Erice estrene una película ya por sí solo es un evento, porque es un hombre con muy pocas películas. El otro día, mirando un poco la cronología de su cine, vi que básicamente hace una película cada 10-15 años. O sea, estamos hablando, salvando mucho las distancias, del Kubrick español, ¿no? Pero si ya solo eso, que estrene Víctor Erice película, es un acontecimiento, es que encima es buena. Es que encima Cerrar los ojos es que es muy buena. Sin entrar tampoco a desgranar mucho el argumento, porque yo siempre digo lo mismo. Si una película te llama la atención, vete al cine sabiendo lo menos posible de ella. Pero en este caso, además, el argumento está muy interesante, porque sitúa, el protagonista es un guionista, interpretado por el gran Manolo Solo, que intenta investigar la desaparición de un gran amigo suyo, un actor muy famoso en el mundo de la película, que es José Coronado. Y bueno, pues es una especie de thriller de misterio con mucho amor al séptimo arte, grandes interpretaciones y mucha sensibilidad. También sale por ahí Ana Torrent, que la verdad que siempre es agradable,
bueno,
verla.
La recupera Víctor Erice. Porque él la dirigió siendo una niña.
Sí, 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 eso es, eso es. Y lo cierto es que, bueno, pues quitando la famosa tesis que tiene ya también 30 años, ¿no? Pues tampoco se le ha visto mucho a Ana Torrent por el cine. Y la verdad que yo creo que es otro de los acontecimientos de este fin de semana, el regreso de Víctor Erice.
Bueno, y lo que tenemos es, ya que hemos empezado con ciencia ficción, tenemos sí. Una ciencia ficción, pero esta es de la casa.
Esta es de la casa. Esta es Misión a Marte, no confundir con la película de Brian De Palma del mismo título, nada que ver. En este caso, esta película es una película a la que yo definiría como cine punk. Es una película rodada por un director catalán, Amat Valmayor, pero que tiene familia en el País Vasco, concretamente en Eibar, y de hecho, los protagonistas de esta película son sus tíos, sus primos y su propia familia. Es una marcianada, nunca mejor dicho, porque Misión a Marte nos sitúa en un País Vasco posapocalíptico en el que dos hermanos, acompañados por unas visiones cuasi religiosas, intentan fugarse al planeta Marte, ¿no? Bueno, delirio, mucho música punk, blanco y negro, bajo presupuesto, para una propuesta de cine de autor que lo cierto es que yo creo que es muy, muy curiosa y muy recomendable para el que quiera ver algo diferente de verdad.
Mucho riesgo, ¿eh?
Mucho riesgo. Mucho pero riesgo. Bueno, pero solo dura 70 minutos, con lo que es mucho riesgo, pero contenido.
Bueno, si antes hablábamos de sagas, hay otra que, claro, esto no les falla. Lo que pasa que ya los... No quiero ser irrespetuoso, pero casi lo sacan a los actores de la residencia.
Sí,
estamos hablando de Los Mercenarios, el 4 ya.
Los Mercenarios 4, mira, yo siempre... Es la saga de Stallone, ¿no? Sobre mercenarios que derrocan gobiernos y demás.
Que llama a todos los amigos para que entren en la película.
Básicamente. A mí me hace mucha gracia esta saga, porque esta saga empezó hace ya muchos años como una especie de homenaje, ¿no? A aquellas películas casposas de acción de los 80 que nos encantan. Y ahora yo creo que han pasado tantos años que ya se homenajea casi a sí misma, ¿no? Como que se retroalimenta. En este caso, Los Mercenarios 4, más de lo mismo. Yo creo que no hace falta hablar ni del argumento, pues Stallone y Jason Statham pegando muchos tiros, pero sí que es cierto, y aquí aviso a navegantes, ha tenido muy malas críticas, ha sido un fracaso en taquilla, y yo creo que no vamos a ver más películas de Los Mercenarios, no ya por la edad de los protagonistas, sino porque es que ya la fórmula no da más de sí.
O sea, ni siquiera incorporando a Andy García.
Nada, ni a Megan Fox tampoco. Yo creo que aquí ya no hay más tela que cortar.
Bueno, vale, pues Mercenarios 4. Bueno, pero luego son películas que van a alimentar las plataformas, ¿eh?
Eso
no me cabe ninguna duda.
Y yo creo que es el sitio ideal para verlas. Una plataforma en una tarde de domingo.
Me da la sensación a mí. Y luego tenemos también comedias, ¿no? Una comedia histórico-fantástica que es la que con la que vamos a cerrar la cartelera de hoy.
Sí, los estrenos de esta semana acaban con La Ternura, que es una película con Gonzalo de Castro, Emma Suárez, española, Alexandra Jiménez, que, la verdad que no sabría en qué género clasificarla, porque es una comedia histórico-fantástica extraña. Está basada en una obra de teatro de Alfredo Sanzolo, una obra de teatro contemporánea. Y lo cierto es que yo solo he visto el tráiler, no he visto la película, pero es eso, es una mezcla de géneros extraña en la que se nota mucho esa base teatral, ¿no? Además, plantea muy de actualidad esta guerra de sexos, ¿no? Al situar a una familia de hombres que se fugan a una isla desierta para, según ellos, vivir tranquilos. ¿Qué sucede? Que un naufragio lleva a una reina y a sus dos hijas, dos princesas, a la misma isla donde deciden hacer una comunidad de mujeres. ¿Qué pasa? Que, claro, una isla muy pequeñita, desierta, con una comunidad de hombres y una comunidad de mujeres, yo entiendo que están condenados o a entenderse o a matarse, ¿no? Habrá que ver la película o la obra de teatro para averiguarlo.
Bueno, pues lo veremos, lo veremos. Y luego nos quedan los estrenos en las plataformas, porque también esto es un elemento ahora que ya últimamente ha cogido mucho auge. Tanto es así que ya se trabaja directamente para la plataforma.
Así es.
O sea, muchísimas películas ya son directamente hechas para las plataformas, ¿no? Es que tienen que alimentarse mucho, por cierto.
Y hay algunas que me gusta demasiado.
Sí, bueno, vamos a por ejemplo, a Amazon, ¿no? Que es una de las plataformas que está cogiendo pues bastante auge.
Sí, es una de mis favoritas.
Sí.
Sí, en este caso, este viernes también se estrena Generación V, que es una serie spin-off de The Boys, esta serie conocidísima de superhéroes muy dura, en la que habla de superhéroes muy reales, muy terrenales, con pocos escrúpulos. Pues un spin-off, Generación V, que nos habla de las nuevas juventudes, de estos superhéroes. No he visto ningún capítulo todavía, porque se estrena mañana, pero lo cierto es que tiene bastante buena pinta. Yo creo que al que le haya gustado The Boys, le gustará esta Generación V. Y también en Amazon tenemos The Continental, el capítulo 2. La semana pasada hablábamos de esta serie de tres películas ambientada en el universo de John Wick. Estas cintas en las que Keanu Reeves, traje y melena en ristre, bueno, pues no deja ni al apuntador vivo, ¿no?
El apuntador está ya liquidado en la primera película.
Eso es. Pues en este caso han hecho una serie que sirve como precuela de toda la saga cinematográfica, que son tres películas de 1:20. No es una serie en sí, sino tres telefilms. La semana pasada nos llegó el primero. Yo lo he visto. A mí me ha gustado. No tanto como las películas, pero está muy entretenido, y este viernes en Amazon tenemos la segunda parte.
Bueno, el título es el del hotel.
Sí, sí.
El hotel que le sirve a ellos precisamente, ¿no?
De cuartel.
De
¿no?
cuartel. General.
Eso es,
sí,
eso es.
En las películas de John Wick. Y luego también otra de las plataformas, HBO, que, bueno, también gusta de hacer sus estrenos, ¿no?
Sí.
Bastantes.
En este caso traemos Megalodón 2, Meg 2. Ya hablábamos de ella cuando se estrenó en cines, porque yo creo que llegó hace poco más de mes y medio, dos meses como mucho. Y la he querido traer aquí a la sección porque es una película que ha funcionado muy bien en taquilla. Ha recaudado 400 millones, más que Indiana Jones, por ejemplo, costando una tercera parte. La secuela está asegurada y yo creo que todo el que haya visto la primera o todo aquel al que le apetezca ver a Jason Statham pegarle patadas en la boca a un tiburón gigante, pues está de enhorabuena. Yo he de confesar que estas películas para mí son un capricho culpable. No la llegué a ver en el cine, pero vamos, este fin de semana no me la pierdo en casa, en HBO.
Te digo una cosa.
Dígame.
Es horrible.
¿La primera o la segunda?
Esta.
¿La has visto?
Horrible.
Cago en la leche. ¿Peor que la primera?
Peor que la primera.
Vaya, ya me has fastidiado, ya me has chafado el plan de domingo.
Pablo de los Ríos Enríquez, que tengas un buen fin de semana cinematográfico.
Igual, agur.